Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, y hoy conversando un tema pero súper novedoso, que está emergente, súper interesante además, y que pucha que sabemos poco. Hola Erwin, ¿cómo estás?
Hola Peter, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Tratamos de hacer lo posible la semana pasada por suplir tu ausencia.
Ajá.
Esperamos haber
No, por fin un
logrado el
programa bueno
cometido.
la semana pasada.
Qué bueno tenerte de vuelta, Peter. Un saludo también a todos nuestros auditores. Y concuerdo contigo, un programa y un tema muy, muy interesante el día de hoy.
Sí, bueno, ¿y con quién vamos a conversar sobre este tema? Es con un amigo que justamente estábamos con ella en Santiago unos días atrás. Se trata de Paula Miranda, médico veterinaria, magíster en ciencias veterinarias, candidata en magíster en ciencia y tecnología y sociedad, y está haciendo su tesis en modelos de sostenibilidad en programas de repoblamiento de algas en áreas de manejo de recursos bentónicos. Ya, todo esto tiene algo que ver con el proyecto Superalga. Que llevan adelante entre la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Chile y la Universidad Católica del Norte. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, muy bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, ¿qué hace una médico veterinaria dedicada a las algas?
Ah, bueno, o sea, buena pregunta. Bueno, primero, las algas son como un recurso que pocos conocen y que está presente en todos nuestros días en nuestra vida cotidiana. Eso es como algo importante, creo yo. Está presente en todo, en nuestra pasta de dientes, en nuestro champú, en los espesantes de los yogurts, en la alimentación. Y así
La
como, sí, y
garagalo.
así como es parte de la alimentación humana, también es parte de la alimentación animal. De esa manera yo llego a las algas como médico veterinario, desde lo que es la alimentación animal, y descubro como todo este mundo relacionado a lo que son las caletas, lo que es la biodiversidad, todo lo que está pasando en el norte con la deforestación de los bosques marinos, y me vinculo con este proyecto hermoso de repoblamiento de algas que precisamente quiere reforestar el mar desde esta necesidad, debido a que está el mar, ¿cómo se llama? Están sacando las algas porque hay un mercado súper interesante, pero hasta ahora no hay ninguna estructura que sea capaz de reforestar esa tala de algas marinas que es análogo a talar el bosque terrestre, finalmente.
Bueno, en eso hay unos negocios bien grandes por acá también por el Pelillo que se compraba de afajos de billetes ahí en Barín Balmaceda, hicieron zumbar la pradera Pelillo. Hoy en día están dedicados a la luga sacándola en áreas protegidas y dejando sus basurales, combustibles por ahí, o sea, ahí hay que portarse bien, pues. ¿Qué es lo que son estos bosques de algas? ¿Cuáles son las algas importantes, Paula?
Bueno, o sea, de partida es como Chile, todos sabemos que tiene como 4.500 kilómetros de costa, pero en verdad tenemos casi 85.000 kilómetros como de borde costero efectivo entre zona insular, etcétera. Y esta misma condición como de borde costero con harto intermareal y submareal permite que tengamos una diversidad de macroalgas enorme, gigantesca. O sea, tenemos más de 450 especies de algas marinas en Chile. Con, por ejemplo, hay, en la zona de la Patagonia, es la principal reserva de macrocista espirífera del mundo. O sea, es una reserva de bosque como tan importante como la Amazonía en Brasil, una cosa así.
¿Y el nombre común de esa cuál es?
Macrocista espirífera o güiro flotador también le dicen. Es el que
El
tiene estas
güiro.
cositas, claro, es que tiene estas cositas que son como de aire, que uno cuando era chico las rompía y soplaba así.
Yo pensé que eras del cochayuyo
No, no,
ese. Ya, hay otra, mira.
y claro, entonces tenemos muchas especies de algas, entre las tres como grandes grupos de algas, que son las algas pardas o café, que son los wiro, o kelps, también conocidos, y también tenemos algas verdes y también tenemos algas rojas. Entonces, son esos como tres grandes grupos y hay varias especies dentro de cada uno de esos grupos, y se utilizan para conseguir materias primas súper importantes como a nivel industrial, como los alginatos, es básicamente espesantes.
El agar-agar, sí, po.
El
Sí, el
agar-agar,
alginato.
etc.
Sí, se usa en toda la industria alimenticia, mucho. Y tiene alto valor, además.
Sí, y bueno, respecto a eso mismo, acá en Chile estamos exportando muchísimas algas. De hecho, la mayor cantidad de algas pardas, por ejemplo, cerca de un 80%, se exporta a China como materia prima para esta industria del alginato. Y un dato así sumamente relevante es que acá en Chile no tenemos acuicultura de macroalgas pardas.
Claro.
No existe.
Hasta que
Por lo
lo tiene.
tanto, claro, por lo tanto, toda esa biomasa está saliendo actualmente de bancos naturales. Y eso es un impacto brutal que tiene que ser mitigado de alguna manera o frenado. Necesitamos pensarlo, que
Sí.
no nos pase lo mismo que con otras cosas.
Es que con todo esto del mundo de las algas pasan como medio piola, se sabe muy poco, y ocurre como con muchos otros recursos en nuestro país, llamados recursos. Estamos igual que con el cobre, terminamos que los otros elaboran el agar-agar cuando tenéis toda una industria ahí posible, y después nos quejamos que no hay empleo y la cuestión. Entonces, escucha. Hay harto campo por ahí por
Yo,
donde hacer mucho.
sí, a mí me gustaría, a propósito de lo que dice Caro, Paula, y aprovecho de saludarte y agradecerte que estés con nosotros hoy día para pa aprender un poquito de estos temas, porque ya hemos visto reportajes, inclusive en medios de comunicación, donde se profundiza en algo que tú dices, toda esta exportación de algas que sale de Chile en realidad no son de cultivo, sino que son algas que están saliendo de ecosistemas naturales. Y ahí los reportajes han puesto el acento también en la forma de extracción. Este tema del barreteo, que finalmente se ha hecho muy, lamentablemente, muy popular como forma de extracción, nos recuerda mucho a las discusiones que hemos dado en otras materias que quizás para nuestros auditores que nos escuchan siempre son más familiares. Siempre hablamos del tema de la extracción del musgo sphagnum también, y una de las discusiones tiene que ver precisamente con la forma en que se extrae, si es sustentable o no, etcétera.
Es
Entonces,
lo mismo.
exacto, aquí hay una lógica, por cierto, que es muy similar y que ha sido útil para enfrentar este tema y estas discusiones. Comprender cuál es el valor ambiental, cuál es el valor social, cuál es el valor económico de estos sitios. Porque en realidad para algún vecino no muy familiarizado puede ser, ah, sí, el Luche, ah, sí, el Cochayuyo. Pero en realidad la discusión es mucho más profunda. El otro día veía un reportaje de vecinos que decía, si siguen barreteando de la forma en que lo están haciendo, la verdad es que nosotros que nos dedicamos a la pesca, nos vamos a quedar sin peces porque el ecosistema va a desaparecer donde estos se reproducen, se albergan y se
Ese es
alimentan.
otro tema, sí.
Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de eso, de esta, digámoslo así, del valor que
El
tienen
valor
estos
de
ecosistemas en
biodiversidad.
particular? Claro.
Sí, o sea, bueno, o sea, las algas son un organismo primario, o sea, son como los ingenieros del ecosistema marino. Y eso significa que son clave, o sea, son clave. Si los sacamos, toda la cadena hacia arriba no tiene dónde anclarse. Y por lo mismo, o sea, no sé, la gente que bucea lo puede saber mejor, pero cuando se sacan las algas desaparece desaparece todo, en verdad. O sea, en los discos de de las algas son como, como la guardería de crianza de muchos organismos vivos. Entonces, cuando uno saca eso, en verdad, es como estar destruyendo los jardines infantiles del mar. Las consecuencias son brutales, por lo tanto, pero también son un recurso pesquero muy importante para los pescadores artesanales, por lo tanto, tampoco es como no toquemos más el güiro. O sea, por ejemplo, en el magíster que yo estoy haciendo en ciencia, tecnología, sociedad y la tesis también va como de poder pensar en un equilibrio que un modelo que sea sostenible para todos los que están involucrados con el recurso, que son la sociedad del borde costero, las áreas de tectónicos, las caletas de pescadores. Y también los organismos marinos, porque están vinculados en el agua con este bosque marino. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo armonice y que todo funcione sin desmerecer a un organismo sobre otro? Como pensando en una estructura de sociología simétrica, por ejemplo, que es lo que desde la tesis al menos yo estoy pensando. Y es como también hemos abordado la aproximación social del proyecto Superalgas de repoblamiento. Acá es un ecosistema complejo en el que los organismos humanos y no humanos tienen que coexistir en un equilibrio sostenible en el tiempo. Una pregunta abierta en todo caso, no tenemos la respuesta tampoco.
Oye, y son alimento también de muchos organismos, ¿no?
Claro, o sea, son alimento de lapas, son alimento de algunos peces que viven en el submarial, pero más que nada son efectivamente guarderías de organismos vivos y también son hábitat de muchos peces que viven ahí. O sea, es literalmente sacar un bosque. Sacar un bosque y cuando uno saca un bosque, eso queda deforestado. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Y quizás como que uno de los desafíos lindos o complicados también es que acá nos toca hacer visible lo invisible. O sea,
Exacto.
todos los que trabajamos con
Justamente.
conservación marina, tenemos que mostrar algo que normalmente las personas en la superficie no ven. Es como, claro, o sea, mostrar que desaparece un bosque terrestre e inspirar con la reforestación en la tierra, la gente lo ve ese bosque que aparece o que desaparece. Bajo el mar esto no se ve. Entonces, ¿cómo hacemos visible lo invisible? Es fundamental traer a la conversación y a la discusión las comunidades que son ojos, son los ojos de nosotros en el mar, los pescadores artesanales. Los cuidadores del mar desde las áreas de manejo de recursos bentónicos, que en el proyecto nosotros trabajamos con cuatro sindicatos de pescadores artesanales y que han sido clave en lo que es definición, por ejemplo, de criterios de dónde repoblar, elementos de limpieza, sacar a los depredadores, como bien dijiste tú, Peter, que se comen a estas alguitas, que no es lo mismo que se coman a un adulto que una plantita que está recién empezando a crecer. Entonces, bueno, eso ha sido muy interesante del proyecto y cómo también hemos tratado de hacer un esfuerzo porque las conversaciones entre científicos y pescadores se ve de una manera horizontal, en que los conocimientos científicos y los conocimientos del saber empírico ellos ahí en su área de manejo, con su experiencia desde la práctica, tengan el mismo peso dentro del proyecto y dentro, y que eso yo creo que les recomendaría a la mayoría de los científicos que están haciendo proyectos en territorio, con comunidades, que el involucrar el conocimiento de lo local al mismo nivel que el conocimiento científico, sin duda mejora muchísimo como el éxito de lo que uno está tratando de hacer.
De todas maneras. Oye, y esto del repoblamiento es como la reforestación en el mar. ¿Cómo se hace eso?
Sí.
Porque claro, uno sabe cómo plantamos árboles, pero deja alga es igual. Y la segunda pregunta es que el tema de estos bosques también absorben carbono, ¿no? Los bosques submarinos.
Sí, o sea, ¿cómo se hace? O sea, haciendo como una analogía de nuevo con lo terrestre, hay que tener un vivero. Y ese vivero en este caso es el laboratorio. Esto se está haciendo en el laboratorio de la Universidad Católica del Norte, en una unidad que se llama CITTA, y en la Universidad de Chile, en un laboratorio que se llama FITOECOEVO. Entonces, en estas unidades de laboratorio se generan las semillas de algas que en un proceso que está conociendo como todas las variables para poder producir estas semillas que se simulan en el laboratorio, se generan estas semillas pegadas a un velcro. Entonces, luego en el territorio lo que se hace es anclar estos velcros a la roca y en estos velcros va creciendo la plantita. Esa es la manera como de repoblarlo. Y respecto a si absorben CO2, claro, absorben CO2. Ahí hay varios como desafíos también sobre la cuantificación de la cantidad de CO2 que absorben las unidades como plantas, si son capaces de fijarlo, de retenerlo, etcétera. Entonces, claro, hay toda una promesa ahí de captura de
De
carbono
carbono.
desde las algas, desde la acuicultura de algas, que está abierta, en verdad. O sea, no hemos podido todavía, ni nosotros ni otros grupos científicos en el mundo, dar un número que permita decir que eso
Pero absorben.
ocurre en tanta magnitud, etcétera, como para poder ingresar a este mercado de carbonos azules, que también es algo de alto interés global, digamos.
Ahora, pero
Pero.
volviendo a las analogías, porque esto también es importante y un mensaje que siempre tratamos de transmitir. O sea, dada la importancia ecológica, social, económica, inclusive, la conservación de los ecosistemas naturales que tenemos hoy día debiera ser, digamos, nuestro desafío primordial, estoy viendo como política pública, digamos. Porque finalmente, tal como tú nos dices, el proceso de repoblamiento implica laboratorios de por medio, implica una logística, implica un tremendo trabajo y un desafío. Y finalmente, ese también es el desafío de la conservación y de un mensaje que hay que transmitir. Conservar, proteger siempre va a ser mucho más barato que después estar resolviendo los problemas que esto genera. ¿Qué complejidades tiene esto? Y tal como vemos, volviendo a la analogía, que cuando reforestamos un bosque, esta promesa, digamos, de la captura de carbono no es inmediata, o sea, hay que esperar unos años para que este ecosistema, digamos, tenga la funcionalidad que se espera que tenga. ¿Cómo ocurre este proceso también en este ecosistema que no estamos acostumbrados a ver tan de cerca? ¿El proceso es muy lento? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han ido como recopilando al respecto?
De partida es como el alga, igual que el árbol, tiene varias estructuras. Entonces tiene la estructura del talo, la fronda, y esta como captura de CO2 no es igual en toda el alga, sino que ocurre a mayor escala en algunas partes de la alga y no en otras. Y por otro lado, es como que esta biomasa también es como que se reparte dentro de una cierta área. Entonces, el cálculo de cuánto como se absorbe de CO2 no es nada de simple, es algo bastante complejo. Y nosotros llevamos ya como dos proyectos FONDEF en aquella tarea, digamos, como determinar cuánto es lo que realmente se captura en una planta de algas. Y en tiempos que hay que decirlo, los proyectos a los que uno postula son proyectos de corto plazo. O sea, son proyectos que tienen una duración de 2 años máximo. Y en verdad, para contestar esa pregunta, deberíamos tener proyectos de larga data en que podamos hacer seguimiento, no sé, de al menos como por 5 o 6 años para poder decir cómo este repoblamiento, por ejemplo, está mejorando o modificando indicadores de biodiversidad, o otros indicadores dentro de las áreas. O sea, en proyectos de 2 años, en realidad podemos sacar algunas aproximaciones nomás. Y bueno, ese es un desafío como para el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Chile. O sea, cómo se apoyan proyectos complejos como este en el que se piense a largo plazo. O sea, se piense a largo plazo y que no que esté alineado con ciertas políticas públicas también. Si tenemos este problema de barreteo, tenemos este problema de deforestación de áreas marinas, tenemos un mercado persistente que tiene una proyección de crecimiento de 12% anual de aquí al 28,
Upa.
que es brutal.
Sí.
Y resulta que, ¿cuál es nuestra política pública para hacer frente a esto? O sea, mientras haya mercado, mientras haya precio, mientras haya compradores en playa, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a entrar a ese negocio. Y no podemos pedirle a un pescador que tiene muchos recursos ya en veda o con problemas que no entre a un negocio si es que hay un mercado y ahí hay una compra. Ellos no pueden ser los responsables finales. ¿Cuál es la política pública para esto?
Exacto, tal cual.
¿Cómo se acopla a la investigación científica en el largo plazo asociado a estas decisiones de política pública, a esta visión de futuro? Entonces, bueno, cada grupo científico hace como su pequeño esfuerzo, pero esa pregunta que tú haces es una pregunta que necesita investigación de larga data para poder ser contestada, en verdad.
Oye, y el tema del procesamiento, el transformar la alga en nuestro propio país en producto refinado, digamos, ¿hay trabajos en eso también o no?
Sí, hay trabajos en eso. Ahora también hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, la industria del alginato utiliza mucha agua en su procesamiento. Entonces,
¿Pero agua dulce o agua salada?
agua dulce. Entonces, por
Dulce.
ejemplo, hacer esto en el norte también choca como con eso. También es desarrollar una industria que tiene que llevar todo el diseño, o sea, cuál va a ser la biomasa que va a abastecer a esta industria. Entonces tiene que haber también toda una iniciativa de desarrollo de acuicultura de algas pardas, quién se va a hacer cargo de esto, qué empresas van a entrar al sistema, va a ser algo basado como en emprendimientos locales o no sé. Va a entrar un gran capital a hacer el cultivo y va a tomar a la gente local solo como trabajadores dentro de esta gran industria. O sea, es todo un algo abierto que hay que pensar y diseñar de cómo se hace. O sea, cómo se hace. Porque entrar con una planta de alginato es una inversión grande. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para que sea sostenible en el tiempo, para que la solución no sea peor que el problema? O sea, muchas muchas preguntas ahí que también hay que empezar a generar las preguntas con fuerza para que las políticas públicas empiecen a apuntar hacia contestarlas.
Este bosque de alga, ¿de qué se alimenta? Porque necesita el sol, ¿no? ¿Y se alimenta del agua marina o de qué?
O sea, las algas, así como las plantas, tienen sus procesos de
Fotosíntesis.
autogeneración de su propio alimento. Y también, por lo mismo, captan desde el agua materia orgánica, nutrientes, lo que hace que sean también biorremediadores marinos. Entonces,
¿Fitoplancton o qué es el, se alimentan ahí?
no, 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 básicamente minerales
Minerales,
y otros nutrientes que capturan desde el agua. Pero también son bioacumuladoras. Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay alta cantidad de metales pesados, también son capaces como de absorber cierta cantidad de metales pesados. Por lo tanto, también podrían ser Hay algunos proyectos no nuestros, de otros investigadores de la Universidad Andrés Bello, por ejemplo, en que los están utilizando como biorremediadores de metales pesados en ciertas áreas contaminadas por metales desde industrias como la minería, por ejemplo.
Pero los metales pesados esos están en el alga después.
Sí, claro,
O
o sea,
sea, no los puedes consumir.
quedan ahí, pero eso no es un impedimento para que ingrese a la industria del alginato, por ejemplo. Pero no podía entrar a la cadena de consumo humano. Entonces, hay varias aplicaciones que podrían tener las algas, hay varias maneras como de plantearse si queremos tener una industria de algas en Chile. O sea, de hecho, yo creo que ya la tenemos, pero es una industria que está como muy anclada a lo que es la pesca artesanal. Entonces, es un extractivismo
Ultimario.
que finalmente está asociado a precariedad. Entonces, al ser un extractivismo asociado a precariedad, es como que el responsable último de esto se asume que es como el pescador que está haciendo la extracción, pero en realidad lo que está detrás es un mercado a larga distancia que está ejerciendo presión sobre el recurso.
Y para limpiar aguas de borra de la salmonera también es útil, ¿no?
Sea, en general, todo lo que es materia orgánica. O sea, porque
Sí,
es lo
porque
que
escuché que
usan.
era una posibilidad de que las salmoneras se dedicaran también a las algas ahí para remediar su propia contaminación.
Sea, hay algunos proyectos, tanto en el hemisferio norte, acá en el hemisferio sur, ha habido algunas iniciativas bastante pequeñas, diría yo, pero en el hemisferio norte están más seriamente como abordando esta investigación asociada a lo que es la acuicultura multitrófica integrada, que en el fondo es tratar de recrear un ecosistema marino completo en un sistema acuícola. Entonces ahí se dan virtuosamente todas las interacciones de estos organismos primarios que ocupan la materia orgánica y nutrientes del agua para hacer absorber carbono, generar más oxígeno en el agua, etcétera. Y hay otros filtradores, en el fondo es recrear un ecosistema, pero que también es muy incipiente, o sea, empíricamente puede ser súper positivo, pero también falta investigación de larga data para poder generar números y al final realidad en torno a esa hipótesis.
Bueno, un tema pero tremendo que hay mucho, 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 mucho por cortar todavía. Te agradecemos, Pablo, realmente está interesantísimo, pero se nos acabó el tiempo. Cada vez que, claro, bueno, así es. Pero a ver si otro día seguimos conversando este tema, pues está pero genial. Así que muy agradecido, estuvo súper interesante y será hasta la próxima. Chau, chau.
Chao, muchas gracias por la invitación.
Encantado.